5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en directo desde las mismas puertas del Congreso de los Diputados, donde dentro de muy poquito tiempo van a comenzar esos actos institucionales que celebran el 40º aniversario de la Constitución Española. Ya les decía yo a ustedes que de aquí a la 1 de la tarde van a ir pasando por nuestros micrófonos diferentes personalidades, hoy evidentemente casi todas unidas al mundo de la política, con los que vamos a intentar charlar. Tengo conmigo al presidente de la comunidad, a don Ángel Garrido, al que le voy a saludar ya. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Le voy a pedir que espere un segundo porque creo que mi compañera Noelia Ontoria tiene un invitado también dentro del Congreso de los Diputados. Noelia.
Sí, porque empiezan a pasar ya los portavoces de los grupos parlamentarios y presidentes de las formaciones políticas. En este caso, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que ya se ha acercado al micro de esta carpa donde empiezan a llegar los invitados. Vamos a escucharle.
A la sociedad española que con su empuje consiguió sacar esta Constitución adelante. Una Constitución que consiguió un milagro, convertirnos de enemigos en compatriotas, superar la división entre rojos y azules y convertirnos en ciudadanos libres e iguales. Ese fue el éxito de esta Constitución y por eso hemos tenido 40 años de libertad, de paz y de bienestar. Así que celebramos la Constitución, agradecemos a los que la hicieron posible, pero también es un día para defenderla. No en todos los lugares de España es fácil defender la Constitución, no en todos los lugares de España es fácil reivindicar la Constitución española, los símbolos del Estado, no en todos los lugares de España es fácil ser servidor público del Estado. Así que yo hoy quiero tener también memoria y agradecimiento para todos los servidores públicos, para todos los que cada día con su granito de arena defienden esta Constitución en todos los lugares de España. Y además yo especialmente como catalán quiero hacer una mención especial a todos esos ciudadanos de Cataluña que durante este último año han sufrido un golpe de Estado, han sufrido un golpe a la Constitución y la han defendido dignamente saliendo a la calle, lo han hecho los servidores públicos, los jueces, los fiscales, los, en definitiva, demócratas que han defendido esa Constitución. Así que hoy un especial recuerdo también para todos ellos. Y finalmente esta es una fecha también para mirar al futuro. Si de algo hay que aprender del pasado es para mirar al futuro. Y en un momento como este no es momento de guerra civilismos, no es momento de rojos y azules, no es momento de confrontación, es momento de suma. Es momento de volver a unir a los españoles en una ilusión, el proyecto común español. Así que los que nos dedicamos a la política hoy tenemos la obligación de aprender de los padres de nuestra Constitución y la obligación de mirar al futuro y no solo pelearnos por el pasado. Así que en un día como hoy quiero también reivindicar
Rivera,
la palabra
dentro
futuro.
De esa carpa que esta está dentro del Congreso de los Diputados. Don Ángel Garrido, presidente de la Comunidad de Madrid, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estábamos escuchando precisamente al señor Rivera que decía que la Constitución tuvo en su día la virtud de convertir a enemigos en compatriotas y acabar con esa división entre rojos y azules. Una división que, fíjese, después de 40 años nos da la sensación que vuelve a abrirse, es decir, que empieza a tener una serie de brechas la Constitución española, o no sé si la Constitución está bien y los que tienen brechas son ustedes, los partidos políticos.
Bueno, yo creo que son brechas que intentan abrir sobre todo políticos radicales, ¿no? Yo no creo que estén interesados en abrir esas brechas los políticos de partidos constitucionales y que sabemos que la Constitución ha aportado grandes y enormes triunfos a la sociedad española, ¿no? Yo creo que tenemos el desarrollo del estado del bienestar, la incorporación en Europa, el fin del terrorismo, todo esto se ha conseguido con la Constitución. Por lo tanto, yo creo que hay muchos, la inmensa mayoría, que sabemos valorar como muy positivo todo lo que nos ha aportado la Constitución. Otros querrán abrir brechas, pero son brechas interesadas, no brechas de interés general, que son distintas.
Hace un momentito teníamos una tertulia con cuatro diputados de la cosecha del 78, sí. Y les he preguntado a cada uno de ellos qué cambiaría de la Constitución. Y me ha llamado mucho la atención que su compañero del Partido Popular ha hablado de algunas cosas que parecen bastante evidentes, que la Constitución recoja que España forma parte de Europa, pero luego ha dejado caer la línea sucesoria. Estamos en un momento en el que se empieza a cuestionar desde algunos sectores esa línea sucesoria y sobre todo ese artículo de la Constitución que habla de que España tiene una monarquía parlamentaria. No sé cómo ve usted en este momento la figura del rey, ya no tanto de este Felipe VI, que es nuestro rey actual, sí, sino de la figura del rey.
Bueno, yo creo que la figura del rey y la corona aportan en este momento a España una estabilidad que sin duda otra fórmula no aportaría. Por lo tanto, yo creo que no es en absoluto momento de hablar, de cambiar ningún artículo que es lo que concierne a la corona. Creo que todo lo contrario. Además, creo que hemos tenido la enorme fortuna de que el rey Felipe VI no solo que sepa estar a la altura, es que yo creo que está muy por encima de cualquier expectativa, ¿no? Yo creo que ha contribuido aún más a resaltar ese papel de la corona como elemento integrador de todos los españoles. Por lo tanto, yo creo que no toca. La Constitución hay que cambiarla siempre que haya un motivo que convenga a todos los españoles o a la inmensa mayoría de los españoles, no cuando convenga solamente a un grupo, ni a un partido político, ni a un grupo, ni a un territorio. Yo creo que eso no es ninguna razón para cambiar la Constitución, solamente cuando nos convenga a todos. Y creo honestamente que este es el peor momento posible para acometer un cambio de la Constitución. Tenemos retos tremendos, uno de ellos el reto secesionista en Cataluña, que creo que debe hacer que todos nuestros esfuerzos estén precisamente volcados ahí, ¿no? Y no en un cambio constitucional que, insisto, no serviría para nada, no contentaría a quienes no se pueden contentar, cito frase de Julián Marías, y que, por tanto, no sería un cambio razonable.
El Estado de las Autonomías fue una de las nuevas cosas que surgieron de aquella Carta Magna, que es la actual, repito, un Estado de las Autonomías que ha reportado muchas cosas buenas, pero que también ha acentuado unas desigualdades que al mismo tiempo la Constitución no contempla. Es decir, todos somos iguales ante todo, se supone, según la Constitución, pero luego, dependiendo de una comunidad autónoma o de otra, los ciudadanos tienen diferentes derechos, diferentes deberes, diferentes impuestos.
Bueno, a nosotros el camino en paralelo de la Constitución, que cumple 40 años, y el del Estatuto de Autonomía, que cumple 35 en el caso de Madrid, nos ha ido muy bien. Yo creo que ha permitido que Madrid se desarrolle como ninguna otra comunidad autónoma. Cito un ejemplo que es importante. Nosotros, antes del Estatuto, que era un Estado centralizado, España, éramos la cuarta economía de todas las comunidades autónomas. Y hoy somos la primera, ¿no? Es un salto cualitativo importantísimo que se ha conseguido gracias al desarrollo autonómico. Yo creo que todas las autonomías que han desarrollado los estatutos con lealtad al conjunto del Estado y al conjunto de España, les ha ido muy bien, a nosotros nos ha ido muy bien, y las que no lo han hecho les está yendo muy mal. Y ahí tenemos el ejemplo, desgraciadamente, de la política catalana, ¿no? Y de cómo como una comunidad autónoma que era pujante realmente se está hundiendo, ¿no? Yo creo que los españoles tienen que tener los mínimos derechos, pero es cierto que hay un margen de trabajo en la autonómico para mejorar los servicios públicos, como lo hay también en los ayuntamientos y como lo hay en cualquier administración donde hay cambios de gobierno y hay formas diferentes de gobernar. Cosa distinta es que no haya una materia troncal, por ejemplo en educación, que sea común a todos los españoles. Yo creo que eso debe existir. Por eso nuestro partido y por eso el presidente Pablo Casado está pidiendo que en ese aspecto exista un tronco común que estudien todos los niños españoles. Es que debe ser así. Luego hay margen para que cada autonomía pongamos, en el caso de la Comunidad de Madrid, nos centremos en la robótica, que por ejemplo lo estamos haciendo y nos está yendo muy bien. Pero esos son los márgenes los que un modelo de gobierno pues puede tener ese pequeño espacio para mejorar las cosas. Pero debe haber troncos comunes que sean para todos los españoles.
Si le parece, señor Garrido, vamos a escuchar juntos a Pablo Iglesias, que en este momento se acaba de entrar en el Congreso de los Diputados.
Afronta el desafío de la lucha contra la desigualdad, el desafío del paro, el desafío de la precariedad, también el desafío de la corrupción, el desafío medioambiental, el desafío territorial y, por supuesto, el desafío de la crisis europea. Nosotros decimos que para afrontar esos desafíos hay que apostar por la justicia social, hay que apostar por la fraternidad y hay que apostar por la libertad. Y eso en 2018 significa decir república. Apostar por la convivencia, apostar por la reconstrucción del pacto social que las élites económicas rompieron, significa hoy decir república. Quizá la monarquía en España sirvió para evitar que se diera un golpe de Estado. Si así fue, hay que darles las gracias. Pero creo que en 2018 la España moderna no entiende que a la jefatura del Estado se acceda por fecundación. Por desgracia, a día de hoy la monarquía está identificada con la corrupción y con los privilegios. Por eso, en 2018 apostar por una España moderna, por una España feminista, por una España donde exista la justicia social, la fraternidad y el diálogo, es decir, república.
Bueno, pues tenemos a Pablo Iglesias, que sigue el guión que todos suponíamos que iba a seguir. Ha hecho su lectura de qué es lo que hay que cambiar en la Constitución española, y una de las cosas es precisamente de lo que estábamos hablando, señor Garrido, de la monarquía parlamentaria, tornarla en una república.
Bueno, yo creo que Pablo Iglesias dirige un partido que es rupturista, que es radical, y por tanto yo creo que sus aportaciones sinceramente son poco valiosas para la sociedad española, ¿no? Serán valiosas para su partido o para el modelo que él tiene en la cabeza, pero no para el conjunto de los españoles. Yo no creo que haya ni mucho menos una preocupación ni una reclamación general de los españoles en torno al modelo de monarquía parlamentaria. Todo lo contrario, yo creo que la inmensa mayoría de españoles estamos satisfechos con ese modelo porque creo que ha dado éxitos a España y por tanto yo no cambiaría las cosas que funcionan. Hay otros que se empeñan en cambiar todo lo que funciona y no corregir lo que está mal, ¿no?
Decíamos al principio de este programa que en el año 78, y escuchábamos además el corte original, la voz de Rodolfo Martín Villa, que hablaba de 88,76% de votos a favor, 8 en contra y el resto eran en blanco. La mayor parte, o mejor dicho, la comunidad autónoma que más votos tuvo a favor de esa Constitución fue precisamente Cataluña. Cataluña ha vivido esos años de democracia, como lo hemos hecho los demás, y sin embargo ha evolucionado de una manera diferente, de tal forma que 40 años después nos encontramos con lo que nos encontramos. ¿Cómo se explica esto?
Pues mire, yo creo que el problema desde luego no es ni el modelo constitucional ni el modelo autonómico, es la deslealtad en el trabajo político de algunos. Y yo creo que eso es la clave y la explicación de lo que ha pasado en Cataluña. Y además ya tenemos datos elocuentes de lo que ha pasado con ese modelo desleal, y es que Cataluña va perdiendo competitividad, Cataluña es menos potencia económica de lo que era, Cataluña tiene peores servicios públicos, peor sanidad, peor educación de lo que tenía y por tanto hemos visto dónde conduce ese modelo de deslealtad. Pero pretender cambiar un modelo general, que es el constitucional y el autonómico, porque unos hayan sido desleales, es un absoluto error y yo creo que no se puede pensar nunca en esas claves, sino corregir precisamente a aquellos que han actuado de forma desleal, bien con las aplicaciones de los artículos que prevé la Constitución, como el 155 que ha sido aplicado, bien con el trabajo desde el Estado para impedir que se cometan pues barrabasadas tales como lo que está ocurriendo en la educación en Cataluña, ¿no? Donde claramente se adoctrinan los chavales. Bueno, pero hay que corregir a quien se han comportado deslealmente, no el modelo.
Muy bien, señor Garrido. Por último, ya como última pregunta, también lo comentábamos hace un ratito en nuestra tertulia, si escuchamos las propuestas de cambio de los diferentes grupos parlamentarios, al final uno termina pensando que la Constitución a lo que está destinada es a convertirse en una especie de cajón desastre, porque ya se mete en cuestiones medioambientales, cuestiones feministas, en cuestiones que tienen que ver con la sucesión al Estado, todo tipo de cuestiones, muchas de las cuales a mí, que no tengo ni idea de derecho, me da la sensación de que deben figurar en otros lugares que no son precisamente la Carta Magna.
Absolutamente. Yo creo que la Carta Magna es un marco general y luego hay otras leyes que desarrollan todo lo que está en la Constitución, como hay reglamentos y como hay normativas. Yo creo que pretender meter todo eso en la Constitución es un absoluto error que no sirve para nada.
Le voy a pedir que me espere un segundito más porque creo que mi compañera Noelia Ontoria nos está pidiendo paso desde dentro del Congreso de los Diputados. Noelia.
Sí, para contaros que ha hecho pública Izquierda Unida, el portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón, la querella que presentaron ayer contra el rey emérito por la comisión de hasta 13 delitos, entre ellos constitución de grupo criminal, en base a las grabaciones del comisario Villarejo, en las que la princesa Corina hacía revelaciones sobre el rey Juan Carlos I. Este es el momento en que ha anunciado esa querella. Vamos a escucharle.
No han querido hacerlo en el Congreso de los Diputados, no han querido ni siquiera debatir sobre ello. Nosotros creemos que es un error creer que la defensa de la monarquía es la defensa de España. La defensa de España es la defensa de los derechos sociales y de la justicia social, no la defensa de determinadas instituciones, incluso en el caso en el que hagan y cometan delitos de corrupción.
Se quejaba Alberto Garzón de que no se haya podido abrir aquí una comisión de investigación sobre la monarquía como si se ha abierto en el Parlamento de Cataluña. En estos momentos sigue hablando el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Vamos a escucharle, le están haciendo preguntas.
Por fecundación. Yo creo que es un debate muy saludable y que sería muy importante que en España se abriera y se asumiera que la justicia social y la fraternidad se construye mejor desde valores republicanos que desde valores autoritarios.
Bueno, estamos recordando lo que ya habíamos escuchado de Pablo Iglesias, pero sí es una novedad esta querella que ha anunciado Alberto Garzón, que ya ha puesto Izquierda Unida contra el rey emérito por la presunta comisión de hasta 13 delitos. Me gustaría saber su valoración.
Bueno, yo creo que Alberto Garzón es una persona a la que casi nadie presta atención y siempre tiene que recurrir a pataleos como estos, ¿no? Yo creo que haría mejor Alberto Garzón y el conjunto de Podemos en poner querellas contra los que han intentado dar un golpe de Estado en Cataluña, harían mejor en no ir a visitar a esos golpistas a las cárceles, harían mejor en no trabajar como hace Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, en pro de los independentistas y no apoyando a los ciudadanos que se sienten marginados en Cataluña. Eso es lo que deberían hacer y no este tipo de cosas que, insisto, son pataletas para que el señor Garzón tenga un minutito de gloria que no va a tener.
Seguiremos escuchando las voces de los diferentes líderes políticos, los que están dentro del Congreso, los que van entrando, los que pasan por nuestro estudio de Onda Madrid, situado justamente en las puertas del Congreso, enfrente de los Leones. Por cierto, señor Garrido, que estábamos comentando como curiosidad, esas dos figuras que vemos justamente en la parte alta de las escalinatas de la Puerta de los Leones, por donde van a entrar los reyes, dos policías nacionales que son dos mujeres.
Sí, y yo
en
creo
esto
que
sí que ha cambiado mucho
también,
la sociedad.
También conviene recordar esto, ¿no? Que la Constitución ha permitido y el desarrollo constitucional la incorporación de la mujer y la plena igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Yo creo que eso también es una muy buena noticia que desde luego hay que atribuir en buena medida a la Constitución.
Si le pregunto por lo del tema de las elecciones de la Comunidad de Madrid, se me va a escurrir usted, digo, aprovechando que pasaba por aquí.
No, si no es escurrir, es que realmente es una decisión que a mí no me compete, compete al presidente nacional, y ya ha dicho además que a lo largo de este mes irá anunciando los candidatos de las diferentes comunidades, pues esperaremos.
¿Qué le dice su olfato? ¿Que la cosa va a ir bien?
A mí me dice mi olfato que la cosa va a ir bien al Partido Popular, que es lo que importa. Aquí no importa las personas, importa el partido y nos va a ir bien.
Le ha faltado decirme eso de yo estaré siempre a disposición de lo que me diga y lo que me dicen ustedes
también,
siempre cada vez que les pregunto algo que no quieren contestar.
Eso también estaré a disposición de lo que diga el partido, como siempre.
Presidente de la Comunidad de Madrid, don Ángel Garrido, que le dejamos que se una a usted
a estos actos institucionales.
Gracias a ustedes por haber pasado por este estudio.
A esta radio que es la nuestra, que es la de los madrileños.
Pues aquí seguimos, la radio de los madrileños, emitiendo en directo, repito, desde la puerta del Congreso de los Diputados, donde ya se arremolina un montón de gente a la espera de que lleguen los reyes actuales, los reyes eméritos, la infanta Sofía, la princesa de Asturias, en fin, y todos los representantes de los tres poderes de este país.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado, del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Minutos de la mañana, aquí seguimos a pie de calle estas celebraciones por el 40º aniversario de la Constitución. Creo que nuestra compañera Noelia Antorio tiene a alguien más con ella.
Adriana Noelia. Lastra está en estos momentos ofreciendo declaraciones por esta celebración aniversario del 40 aniversario de la Constitución. Vamos a escucharla.
Emocionado recuerdo para las víctimas del terrorismo, para todos aquellos que fueron asesinados por defender la libertad y la democracia. Hoy, precisamente, celebramos estos 40 años, celebramos que todos juntos conseguimos alcanzar un sueño, que fue recuperar la democracia, entrar en Europa y, entre todos, construir un estado del bienestar, que es la envidia de muchos países europeos y del mundo. Ahora lo que toca es, como decía antes, celebrar estos 40 años, dejar atrás en este día al menos las rencillas políticas y todos juntos, unidos, seguir trabajando para que nuestra democracia se consolide cada día más, para renovar ese pacto constitucional, ese pacto por la convivencia que fue nuestra Constitución y, como decía antes, para conseguir poner encima de la mesa lo que nos une a todos, para conseguir otros 40 años de prosperidad, de convivencia, de solidaridad y de igualdad, y sobre todo para seguir teniendo progreso en este país, para que la ciudadanía siga avanzando y con ella nuestra democracia. Por eso Hoy el Grupo Parlamentario Socialista lo que desea es felicitar a todos los españoles y españolas en este día tan especial, tener un recuerdo emocionado, como les decía antes, para las víctimas del terrorismo y también nuestro profundo agradecimiento para los padres y madres de la Constitución, para aquellos...
Es la voz de Adriana Lastra, la portavoz del Partido Socialista. Les iremos ofreciendo las diferentes declaraciones que van... emitiendo quienes van pasando por el Congreso de los Diputados, pero voy a saludar ya a María Isabel Álvarez Vélez, que es experta en Derecho Constitucional. María Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, llevamos hora y media de programa, hemos escuchado ya prácticamente de todo sobre la Constitución, y parece que sí hay un cierto consenso en que a lo mejor habría que retocar algunas cuestiones de nuestra Carta Magna, que ha tenido muy buena salud, por lo menos estos primeros 40 años. ¿Realmente alguien que se conoce la Constitución, porque luego me han reconocido todos los políticos que estaban en esta mesa, que ninguno se ha leído la Constitución entera? Yo tampoco. Pero usted, que conoce perfectamente la Constitución, ¿realmente hay artículos que se han quedado fuera del tiempo, que se han quedado viejunos, que se dice ahora?
A ver, todo texto jurídico sí que es cierto que adolece, pasados los años, de ciertas carencias que quizás fuera necesario incorporarlas. Nuestro texto constitucional ha permitido, efectivamente, durante esos 40 años, una vida social, económica, cultural, yo creo que espléndida en relación a nuestra historia reciente, ¿no? Lo cual significa, pues bueno, que yo creo que tenemos que estar muy orgullosos. En lo demás, pues sí, retoques, pues como todo en la vida es necesario irlo actualizando. Lo que pasa es que, dada la importancia del texto constitucional, hay que ser muy, muy, muy prudentes.
Claro, es que a mí me da la sensación de que a veces hablamos de reformar la Constitución de una manera un poco ligera, porque ¿cuál es el proceso al que se debe someter la Constitución para poder reformarla?
A ver, hay dos procesos que prevé la Constitución de reforma. Hay un procedimiento más agravado que exige la aprobación de la reforma, la disolución de las Cortes Generales, elecciones generales y ratificación de esa reforma, que es el procedimiento más agravado, que se utilizaría para toda la parte del título preliminar, los derechos, la corona, lo cual significa que de alguna manera pues es una parte de la Constitución que se quiere proteger especialmente. Y luego otro procedimiento, que es el que se ha empleado las dos veces que se ha reformado la Constitución, que es un procedimiento más sencillo, pero que necesita unas mayorías cualificadas de las Cortes, de Congreso y de Senado. Y ahí estamos hablando, en principio, bueno, para no explayarme, de 3/5 de cada una de las cámaras, lo cual, bueno, pues exige lo que también hablaban antes, un consenso sobre en qué y cómo se va a reformar la Constitución.
¿Sería más fácil retocar un artículo ya existente que introducir un artículo nuevo o no?
El problema es dónde esté el artículo que queremos retocar. Porque lo que hace este procedimiento agravado que decía hace un momento es salvaguardar algunas partes dentro de la Constitución. Entonces, se hablaba hace un rato, por ejemplo, de reformar la sucesión a la corona. Bueno, la sucesión a la corona, aunque fuera simplemente quitar una palabra, como está ubicado en la parte de la Constitución que exige el procedimiento agravado, pues tendríamos que ir a ese procedimiento de aprobación por las Cortes, disolución, convocatoria de elecciones generales. Bueno, da igual que sea una palabra, o sea, no importa que sea una palabra, añadir 3 artículos o modificar todo un título, es lo mismo.
A mí me da la sensación de que aquí el problema está precisamente en eso que nos está indicando, es decir, para reformar de una manera solvente la Constitución, habría que disolver las Cortes. Y esto es de lo que huye todo el mundo como de la peste.
Claro, y de lo que han venido huyendo durante los últimos 40 años. Yo empecé a ser profesora de Constitucional en el año 87. Mi primer seminario al que asistí, siendo prácticamente una niña pequeña, fue en el año 88 en Santander. Y es necesario reformar la Constitución a los 10 años de su vigencia, se titulaba aquel seminario. Con lo cual, ya ha llovido y seguimos un poco hablando desde ese punto de vista. Por una parte está lo académico, por otra parte está la opinión de los juristas, por otra parte está el tema político, hay mucho, mucho ahí.
Ha mencionado usted algunas reformas que se han llevado a cabo ya en nuestra Constitución.
Sí, dos reformas.
Dos han sido solamente muy recientes.
En el año 92 fue la primera, bueno, reciente. En el año 92, cuando se modificó el artículo 13 para permitir que España firmara el Tratado de Maastricht, y luego más recientemente, efectivamente, en el 2011, cuando se modificó el artículo 135. dos reformas, bueno, que consiguieron los acuerdos necesarios y en las que ni siquiera se planteó el referéndum, porque aunque la reforma fuera lo que se llama reforma parcial o no agravada, se puede solicitar referéndum. Una décima parte del Congreso o del Senado pueden pedir un referéndum y entonces hubiéramos tenido un referéndum.
Ha habido una cuestión constante que estamos hablando de ella desde que hemos comenzado a las 10 de la mañana este tramo del Buenos Días Madrid, que consiste en que me da la sensación de que nadie tiene muy claro qué es lo que puede entrar y qué es lo que no puede entrar dentro de un texto constitucional. Es decir, cuando se habla de reformas, oímos unas propuestas que algunas, en fin, son ciertamente chocantes, por ejemplo, o por lo menos que no concuerdan demasiado con la idea que tenemos de un texto constitucional. Nos decía hace un momento la representante de Unidos Podemos, Tania Sánchez, hay que introducir el tema del feminismo, y nos lo decía también la representante del Partido Socialista. Ahora mismo Pablo Iglesias hablaba del tema medioambiental. Quiero decir, ¿en qué cosas caben y qué no cabe dentro de una Constitución?
A ver, yo creo que hay muchas cosas del sentir popular y de que están calando en la sociedad, que de alguna manera parece que incluirlos en la Constitución, sorprendentemente frente a ataques que se están produciendo, da la sensación de que ahí se salvaguardan y se están cuidando a la hora de introducirlos en la Constitución. Yo creo que justamente eso, nosotros tenemos un artículo 14 que prohíbe la discriminación por cualquier tipo de motivos, entre ellos por razón de sexo, que ha funcionado y ha sido suficiente para que efectivamente yo creo que las mujeres estén situadas en el papel que les corresponde, que necesitamos seguir adelante, pues sigamos adelante en ese camino, no hay ningún problema. Y con respecto a otras cuestiones, pues por ejemplo con respecto al medio ambiente, pues sí hay un artículo en el que efectivamente se pide en la Constitución que los poderes públicos cuiden el medio ambiente y que eso supone que todos tenemos que cuidar el medio ambiente. Eso permite que los poderes públicos desarrollen ese precepto constitucional mediante pues distintas políticas, que es a lo que debe dedicarse el poder público. Con lo cual, justamente esas dos incorporaciones que usted menciona, bueno, pues podrían ser viables o no. Pero quiero decir, quizás habría que hacer una reflexión más profunda acerca de lo que verdaderamente necesita España, porque tocar el texto constitucional es algo relevante, grave, en el que hay que tener muy bien, muy claras lo que se quiere, para qué se hace, cómo se hace, o sea, hay que hacer una reflexión profunda. Uh-huh. Entonces, bueno, ejercicios más o menos apropiados acerca de lo que debería o no debería incluir la Constitución, pues bueno, efectivamente yo creo que hay que tener precaución.
Consenso muy complicado me da a mí, tengo esa idea. Mientras sigamos teniendo una o más elecciones autonómicas, municipales, europeas, generales, a lo largo de un año, ¿no? Haría falta seguramente un tiempo de tranquilidad sin tener que pasar por las urnas, que condicionan mucho a los diferentes grupos políticos para poder llegar a un consenso.
Claro, efectivamente, yo creo que el poder político, los grupos políticos, están más pensando siempre en el éxito electoral o no, ¿no? Que en otras cuestiones. Y efectivamente, en años, pues acabamos de tener unas elecciones, en mayo del año que viene habrá otras elecciones muy generalizadas. Bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que les dificulta o les hace condicionar mucho sus actuaciones. Eso sí que es cierto.
Isabel Álvarez, ¿cómo es posible que muchísimos políticos que en estos momentos forman parte del arco parlamentario, que han nacido con la democracia, hemos tenido cuatro ejemplos de cuatro diputados que nacieron precisamente en el año 78, que han vivido siempre en democracia, en estos momentos estén poniendo en cuestión un texto constitucional que les ha garantizado 40 años de tranquilidad y que les ha garantizado la posibilidad en estos momentos de estar sentados en un escaño? ¿A qué cree usted que obedece esto? ¿A un desconocimiento de lo que es la Constitución? ¿A que se está utilizando a veces muy alegremente como arma arrojadiza? ¿Dónde tenemos que buscar las causas?
A ver, yo sí creo, y llevo trabajando toda mi vida en ello, en que sí que es necesario que se conozca la Constitución. En otros países, desde el colegio mismo, se comienza a estudiar la Constitución, hombre, en las posibilidades de cada edad o cada momento, y sí que creo que es importante, porque a mí me parece que ahí, lo decía usted anteriormente, sí que existe una cierta frivolidad o un poco de de no reflexión, y cuando se pregunta a la gente en la calle sobre si es necesario reformar la Constitución, todo el mundo opina que sí. Y hombre, yo siempre digo, pero a ver, la has leído, sabes de lo que va. A mí, como profesora de Constitucional, muchas personas de mi entorno más o menos cercano me preguntan, pues ¿cuántos artículos tiene la Constitución? ¿Cuántos no sé? Quiere decir que no saben lo que es. Entonces, es verdad que hablar sobre reformar una cosa cuando tampoco se conoce es muy peligroso. Y por otra parte, es verdad que falta una cierta visión de la historia. Durante estos 40 años, yo tampoco es que sea nonogenaria, pero vamos, no creo que tengamos que olvidar lo que han sido los años anteriores. Y el siglo XIX en España ha sido un siglo durísimo, y de ahí vino lo que vino a principios del XX. O sea, las cosas se van poco a poco, y en el siglo XIX pues España tuvo muchos problemas políticos, muchos problemas de toda índole. Creo que durante estos 40 años hemos vivido un periodo extraordinario, lo decía al principio, ¿no? En materia económica, en materia de bienestar, de logros de derechos. En realidad, el mismo hecho de que podamos estar diciendo pues que queremos reformar la Constitución, o que parece que se puede reformar la Constitución, forma parte de lo que es la libertad que la misma Constitución nos garantiza.
Vamos a escuchar, Noelia. Creo que está Pablo Casado en este momento tomando la palabra.
Y que pensamos además que nuestra Constitución española sigue siendo el mejor muro de contención contra los enemigos de la libertad, contra el nacionalismo excluyente, contra el populismo que va contra las libertades públicas, y sobre todo porque estamos orgullosos de una generación excepcional que supo unirse, mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado para no repetirlo, pero sobre todo queriendo tener la ambición de futuro para conquistar los mejores días de nuestra historia, tal y como ha sucedido 40 años después. Yo hoy me quiero acordar de los mártires de nuestra libertad, de las víctimas del terrorismo. Durante estos 40 años son ellos los que con su sacrificio han permitido que se consagrara ese marco de convivencia, de concordia, de libertades y derechos que la Constitución supuso un punto de partida. También quiero recordar a aquellos españoles que todavía no pueden expresar con respeto sus ideas políticas, aquellos que están sufriendo el azote de un nacionalismo excluyente, y también, por supuesto, a pesar de no haber votado mi generación la Constitución, me quiero acordar de aquellos padres de la Constitución que consiguieron, como punto de partida y no de destino, que esta aventura democrática llegara a buen puerto. Hoy, y delante de su hijo, quiero recordar esa frase de Adolfo Suárez en su mensaje televisado para apoyar el referéndum de ratificación de la Constitución, cuando dijo que la Constitución no iba a resolver todos nuestros problemas, pero iba a hacer a cada español protagonista de su historia. Creo que eso ha sucedido, y me aventuro a añadir que también nos ha hecho protagonistas de nuestro futuro. La Constitución está viva, la Constitución está perfectamente permeable a cualquier modificación que ha sufrido en los últimos años, como las dos modificaciones puntuales para incorporar la referencia al sufragio de los ciudadanos europeos o al Pacto Fiscal Europeo. Pero pensamos ahora que la Constitución no solo es el monumento a la concordia, sino la muralla frente a aquellos que la quieren poner en riesgo. Y por eso pensamos que el Partido Popular, en su defensa, está haciendo un gran servicio a España. Y por último, me quiero acordar de aquellos que en su día, como el rey don Juan Carlos, como los padres de la Constitución, y hoy el rey don Felipe, también representan nuestro marco institucional, nuestro Estado de Derecho, nuestra separación de poderes y también la vitalidad de un sistema político que ha permitido albergar a nuevas formaciones políticas, pero sobre todo también que ha permitido seguir defendiendo la esencia de nuestra propia identidad como pueblo, en la unidad territorial, también en la diversidad y la pluralidad, pero sobre todo en la cohesión y en la vertebración que nosotros defendemos. La Constitución está en plena vigencia, pero desde luego somos los que pedimos que habría que fortalecer también esas señas de identidad que consagra, fortalecer el Estado y fortalecer la nación española. Y creo que hoy es un buen día para celebrarlo y para sentirnos acreedores y deudores de esta obra compartida.
Hasta aquí las palabras de Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, reivindicando la figura de las víctimas del terrorismo, como ya ha hecho también la portavoz del Partido Socialista, de Adriana Lastra, y hablando de lo que ha representado la figura del rey, en este caso del rey emérito. Ana Isabel, si comparamos nuestra Constitución con las de países de nuestro entorno, estamos ante una Constitución, repito, que se ha quedado vieja con respecto a las demás, o qué ofrece de nuevo o de diferente?
A ver, es verdad que todas las constituciones de nuestro entorno, especialmente las de los países más clásicos como Francia, Alemania o incluso Italia, han sufrido modificaciones desde su aprobación. Ciertamente ahí no ha habido quizás tanto temor en reformarla. La constitución alemana, pues no lo sé ahora mismo, pero tendrá 50 o 60 modificaciones en los años de vigencia desde el año 49. Sí que es cierto que en eso, conforme ha pasado el tiempo, aquí en España ha habido un cierto miedo en modificarla, y eso, pues bueno, nos ha colocado quizás en uno de los países que menos han reformado su constitución. Bueno, también es cierto que hemos servido de ejemplo a muchísimos países de nuestro entorno también, a relación a nuestro proceso de transición, que ha sido ejemplar con respecto a lo que ha sucedido también en otros países, ¿no?
Bueno, habrán ustedes escuchado ruido de fondo. Repito, por si alguien se acaba de incorporar a la sintonía de Onda Madrid, que estamos emitiendo hoy en directo desde las puertas del Congreso de los Diputados, donde hay ya muchísima gente esperando a que comiencen esos actos institucionales, a que llegue el rey y el rey emérito, con las reinas, la reina actual y la reina emérita. Siguen llegando personalidades. Acabamos de ver cómo entra por la puerta José María Aznar. Habrán ustedes escuchado de fondo unos aplausos, eran para Pablo Casado. Habrán escuchado unos abucheos, eran para Pedro Sánchez. Así está la opinión dividida entre la gente, mucho público que está aquí esperando y viendo y disfrutando de estos actos de conmemoración del 40º aniversario de la Constitución. Una pequeña pausa y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas! Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que
Forges realizó 4 fascículos a todo color sobre la Constitución de 1978? Salieron a la venta en noviembre, un mes antes de que hubiera que votar en referéndum, y lo hizo, palabras textuales, por considerarlo como cualquier texto legal árido e incomprensible para gran parte de los ciudadanos. Dibujo y texto explicativo, en un lenguaje llano, que se hacía imprescindible en las partes más complicadas, las relacionadas sobre todo con el Poder Judicial o las autonomías. Forges empezó a trabajar con el borrador del Congreso, después se pasó al del Senado y así hasta llegar al de la Comisión Mixta. Y es ahí donde se encontró con los problemas. Lo contó en una entrevista de aquel tiempo. A pesar de infiltrarse disfrazado de candelabro en una ocasión y de Código Civil francés en otra, le descubrieron y le arrojaron de la sala. Al cabo de un año, los fascículos se convirtieron en libro y desde entonces múltiples han sido las reediciones de La Consti, la Constitución de 1978 al alcance de cualquier lector.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en directo desde el Congreso de los Diputados. Esto ya empieza a ser un ir y venir de personas, de nombres importantes, serio. Hemos visto pasar, mientras escuchábamos estos minutos de publicidad, ya al ministro del Interior, al señor Grande Marlaska. Hemos visto pasar al señor Rajoy. En fin, la gente muy entusiasmada, ¿eh? Hay ovación o pitos, dependiendo de lo que piensa cada uno. Estábamos charlando, le recuerdo, con María Isabel Álvarez Vélez, que es experta en Derecho Constitucional. Voy a saludar también ya a María de la Serna, que es jefa de protocolo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y vieja amiga de este programa. ¿Qué tal, María? ¿Cuánto tiempo?
Buenos días, Eli.
Sin vernos.
Qué alegría volver a verte.
Bueno, vamos a pedir tu ayuda, una vez sobre todo que empiecen los actos institucionales, para que nos vayas comentando estas cositas del protocolo, que a los humildes mortales se nos suelen escapar mucho, pero que siempre tienen una explicación, ¿no?
Siempre tienen una explicación.
Por cierto, que estábamos comentando el tema, lo hemos hecho antes ya con el presidente de la Comunidad de Madrid, con Ángel Garrido, la curiosidad de la mañana, que es que los dos policías nacionales, que siempre están esperando al rey encima de la parte superior de la escalinata, al lado de los dos leones, en este caso se trata de dos mujeres.
Dos chicas jóvenes, las dos muy monas, las dos vestidas con falda, las dos faldas muy justitas, están a la rodilla básicamente. Y a
¿Noto
mí,
una cierta crítica velada?
La notan sin velar. Primero me parece que van un poquito de floreros, después la igualdad no es poner dos mujeres monas en la puerta de los leones, no, lo mejor es la realidad somos hombres y mujeres, gordos y flacos, guapos y feos. Ayer tendría que haber dos policías nacionales, punto.
El problema, María, que estamos en un punto en el que si hay dos policías nacionales hombres, alguien hubiese dicho, faltan mujeres.
Bueno, pues que pongan un hombre y una mujer.
Bueno, también
es verdad.
Un gordo
y un flaco, un alto y un bajo.
Bueno, pues ya ven ustedes cómo es María de la Serna, jefa de protocolo, pero en fin, dice exactamente lo que piensa. Vamos a ver qué es lo que dice la gente que está en la calle. Gloria Talavera, ¿con quién estás?
Hola, con gente que ha venido de diferentes puntos de España para estar aquí presentes, y estoy con los más jóvenes ahora, que me decían, vienen de Alicante y bueno, están escuchando a veces aplausos y otras veces abucheos.
Sí, nosotros venimos de Alicante, bueno, venimos de vacaciones de puente a pasearnos por Madrid. Y hemos visto, bueno, sabíamos que estaba esto y íbamos a acercarnos a ver.
¿Qué es lo que más le llama la atención de lo que estamos viendo? Se ven estupendamente los dos leones del Congreso de los Diputados, todas las medidas de seguridad, la Policía Nacional, si os fijáis, en la parte superior del edificio del Congreso de los Diputados, también echando un vistazo, ¿no?, a toda la carrera de San Jerónimo desde el Hotel Villarreal. El último en incorporarse, de los más conocidos, decíamos, el expresidente Mariano Rajoy. Para él, aplausos. Decíamos, pero hemos escuchado algunos abucheos.
Sí, que hemos escuchado bastantes. No sé quién ha pasado. Bueno, los aplausos han sido sobre todo para Casado y para Rajoy, y luego han ido llegando otros diputados, pero que han sido abucheos, que se oían más los abucheos que los aplausos muchas veces. Y
bueno, ¿qué le parece?
A mí
no hay respeto,
claro,
a la libertad de expresión.
Estamos en un país democrático y se supone que debemos estar todos representados.
Debe haber aplausos para todos, en su,
exactamente.
Opinión, en su opinión. Y también decíamos gente, por ejemplo, que viene de Andalucía. ¿Ustedes son andaluzas, me contaban?
Andaluzas, claro que sí.
¿Qué hacen aquí? Cuéntenme en el Congreso.
Pues no, yo he venido aquí con ella unos días y para ver todo esto estuve el lunes viendo el
Congreso.
El Congreso, luego al día siguiente fui al Senado. Estuve viendo a Mariana Pineda aquí en el Congreso, el cuadro ese de Mariana Pineda.
O sea, que ha hecho todo el turismo reglamentario para celebrar el 40 aniversario de la Constitución. Y este ambiente, ¿qué le parece? Me imagino que lo que están esperando de verdad es la llegada de los reyes, además tres generaciones aquí que se van a ver juntas.
Rey emérito, con la reina Sofía, que es mi reina, bueno, los otros también más jóvenes, y las princesitas, y eso. Mira, ya vienen.
Ya vienen, no, bueno, se están acercando algunos helicópteros que están sobrevolando, Eli, sí, la zona para garantizar, como
decimos... Sí, el helicóptero y todo el mundo, ya viene el rey, esto parece como
la seguridad. Se han visto cosas curiosas.
En vez del rey parece que vienen los reyes magos.
Se ven cosas curiosas por aquí, claro, despejada toda esta carrera de San Jerónimo, al final la fuente de Neptuno también sin tráfico, y usted se ha tenido que subir a un macetero, ¿no? Porque ya la vista no le llegaba. ¿Qué tal desde ahí? ¿Qué ve?
Muy bien, lo veo todo perfectamente.
¿Qué le parece el ambiente? ¿Ambiente de fiesta?
Sí, yo creo que sí, más bien.
¿Qué es lo que más le llama la atención de esta mañana?
Pues que ha venido gente de toda España, parece ser, y hasta de fuera de España. Hemos hablado con una chica mexicana que decía que le había llamado la atención y nos ha preguntado qué es lo que pasaba.
Se lo han tenido que explicar, que estamos celebrando 40 años de nuestra Constitución.
Sí, eso. Sí.
¿Está en buena forma nuestra Constitución?
Yo creo que sí, no habría que reformarla ni cambiarla, está bien como está.
Le gusta. Opiniones en la calle a la espera del momento principal, porque gusta ver a los políticos, pero nos decían los asistentes que lo que realmente les llama la atención de este acto, como tú decías, Eli, antes también, es ver junta a toda la familia real, a tres generaciones diferentes, importantes, que han marcado hitos en estos 40 años de democracia también en nuestro país.
Muy bien, pues muchas gracias, Gloria. Dentro de un ratito conectamos contigo en cuanto lleguen los reyes.
De acuerdo.
Nos avisas. Antes de despedir a María Isabel Álvarez, sí le quería hacer una pregunta que tiene que ver con un anuncio que ha hecho Izquierda Unida, lo acaba de hacer Alberto Garzón. Ha anunciado que ha puesto en marcha una querella contra el rey emérito por presunta comisión de 13 delitos. Según nuestra Constitución, ¿esto tiene cabida?
Bueno, el rey, según la Constitución, el mismo artículo 56 lo señala, el rey es inviolable y por lo tanto no está sujeto a responsabilidad, y esa inviolabilidad ampara durante todo el tiempo en el que fue rey, y posteriormente, cuando hubo la abdicación, se reformó la ley de enjuiciamiento también con la finalidad de garantizar esa inviolabilidad.
Bueno, o sea que estamos hablando de postureo, porque incluso en el caso, como dejó caer el otro día Pedro Sánchez, que se pusiera sobre la mesa el tema de quitar la inviolabilidad del rey, esto no tendría efecto retroactivo,
no,
me imagino.
No, en realidad es imposible que tuviera efectos retroactivos y desde luego, si se ha presentado una querella en estos términos, será probablemente inadmitida a corto plazo.
Bueno, pues deben estar a punto de llegar los reyes, los eméritos y los actuales, acompañados además de la infanta Sofía y de la princesa de Asturias. Así que para no comernos la llegada de los reyes, vamos a meter los minutitos de publicidad que nos quedan. Ceballos, cuando quieras.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Hoy jueves desde las 4 de la tarde, partido de vuelta de los 16avos de final. Real Madrid-Melilla. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. ¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien. Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
11:53 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en directo Onda Madrid desde el Congreso de los Diputados. Y me parece a mí que don Juan Carlos y la reina Sofía están llegando en estos momentos al Congreso de los Diputados. Escuchen ustedes el sonido ambiente que hay de fondo. Pues no son los reyes, es Pedro Sánchez. Estos abucheos que se escuchan. Gloria Talavera, ¿por dónde andas?
Aquí andamos con la gente intentando, bueno, ver, ¿verdad? Quién llega, quién se aplaude, a quién se abuchea. Y es verdad que esos coches habían despertado muchísima expectación. La gente sí que pensaba que en el interior iban los reyes. Ha sido falsa alarma. Todavía quedan unos minutos para el mediodía. Así que habrá que aguantar un poquito más. Todo el mundo con la cámara en la mano para inmortalizar este momento tan importante,
es que
también
puerta,
para la historia de nuestro país. Y hemos escuchado gente de todas partes del mundo y también de todas las edades. Paula, que tiene 13 años, momento histórico que has vivido, me imagino, bueno, tú has nacido con la Constitución, pero has querido estar aquí en medio de Madrid. ¿Qué te parece el ambiente? Descríbelo para la radio.
Pues que es la primera vez que veo a personas así famosas que salen en la tele y pues me hace mucha ilusión.
Me hace ilusión.
Bueno, entre las personas famosas que salen en la tele, Gloria Talavera, vemos a la puerta del Congreso en estos momentos a las principales autoridades, a los representantes del Senado, del Congreso, al presidente del Gobierno, María de la Serna. Me imagino que esto es protocolario, es decir, están esperando todos en la puerta que llegue el rey.
Absolutamente. Al rey le van a recibir en la puerta los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Todos los representantes de estos tres poderes del Estado los tienes ordenados en esa alfombrita roja que les han puesto por el orden protocolario que le corresponde, que es el Real Decreto 2099/83 con el que trabajamos los de protocolo.
Bueno, vistos así de frente, como si los tuviésemos en una pantalla de televisión, empezamos por Pedro Sánchez, después está la presidenta del Congreso, presidente del Senado, que ahora están haciendo corrillo, claro.
Eso,
Se han desordenado un poco.
Presidente del Tribunal Constitucional y presidente del TSJ, Personal Supremo.
Bueno, todos esperando a pie de, en fin, a pie de leones.
A pie de leones. Casi.
Que entrarán por la puerta de los leones al Congreso de los Diputados, puerta que ya está abierta,
sí,
por cierto.
Ya está,
¿no?,
abierta desde hace un ratito, la han abierto y por ahí entran ellos. Solamente lo hacen en ocasiones muy especiales.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué ocasiones es cuando se abren estas puertas?
Cuando se inicia una legislatura, por ejemplo.
Por ejemplo.
Tenemos una gran festejo protocolario para nosotros. Y en esta ocasión, pues, la celebración de la Constitución, también lo hacen cuando se celebran las puertas abiertas, que se hace una vez al año.
Gloria Talavera, que te devuelvo la palabra, que sigues con más gente, pero estábamos viendo justo esa imagen que queríamos comentar con nuestra experta en protocolo.
Y hay gente que se ha traído incluso prismáticos para visualizar muy cerquita todo lo que está pasando. Sigue sobrevolando un helicóptero para garantizar la seguridad de todos los presentes. La Policía Nacional sigue en los tejados de este Congreso de los Diputados y en los edificios de alrededor. Y vamos a seguir preguntando, si te parece, también a los más jóvenes, a los que nacieron cuando ya nuestra Constitución llevaba años de andadura. ¿Cómo están viviendo este día aquí? ¿Qué les parece el ambiente? Cuénteme.
Estoy enseñando a mis nietos para que tengan un recuerdo y digan que lo que es el país.
Claro, porque ustedes vivieron toda la época, toda la transición. El antes y el después.
Sí.
Y la Constitución, decíamos, sigue bien, habría que reformarla, ya ha cumplido sus primeros 40 años, usted no se mete.
No.
¿Y cuántos años tienen sus nietos? Que me cuenten ellos. ¿Qué edad tenéis?
Pues tengo 14 y les cumplo en abril.
Y quiero que me cuentes qué es lo que más te gusta de lo que estás viendo, si sabes la importancia de este acto.
Pues en realidad yo creo que no, pero aquí lo más guay son los coches que hay.
O sea, que si le preguntas a este chico de 14 años qué es la Constitución, en fin, andamos un poquito pez.
Vamos con el más pequeño. ¿Qué edad tiene el pequeño?
13.
Doce, a punto de cumplir 13. ¿Tú sabes lo que es la Constitución?
Bueno.
¿Has oído hablar de ello en el colegio?
Sí.
¿Y qué sabes? ¿Qué te han contado?
Pues no sé.
Hay que repasar. Los abuelos sí que lo tienen presente.
Examen sorpresa.
Los abuelos sí que lo tienen presente. ¿Qué tal el ambiente? ¿Están disfrutando? Me decía su mujer, ¿no? Enseñándoles a los nietos esta parte de la historia, ¿no?
Sí. Viendo un poco
el panorama cómo está.
El panorama cómo está. Bueno, pues atentos todos aquí, ya con el móvil, con las cámaras de fotos, apuntando a esta Puerta de los Leones. Hay que ver, Eli, cómo lucen los leones, ¿eh?
Bueno.
Y le han pasado el paño 3 o 4 veces esta mañana.
Le han pasado el pronto a los leones para que estén en perfecto estado de salud. Muchas gracias.
Hasta luego.
Gloria, en cuanto veas aparecer cualquier indicio de que están los reyes a punto de llegar, avísanos.
De acuerdo.
Yo, mientras tanto, voy a saludar a tres compañeros que se incorporan a nuestra mesa y que junto con María de la Serna nos van a ayudar luego a interpretar un poco lo que va a ocurrir dentro del Congreso de los Diputados. Esther Jaén, compañera, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, hoy te has venido tú de un guapo subido. Es tu casa, el Congreso de los Diputados, y
pues,
estás ya,
sí.
Vamos, está como los leones, bruñida, que te has venido esta mañana, ¿no?
Me he venido sencilla, a la par que elegante, para celebrar el día y para pasarme después por allí un ratito.
Para los corrillos.
Por dentro.
A ver qué es lo que ocurre. La lástima es que los corrillos no sean nunca antes, porque luego podríamos nosotros aprovecharlo. Exactamente. Luego los corrillos son después, cuando ya hemos cerrado todas las cámaras, los micros, en fin, este tipo de cosas. Pero bueno.
Es lo que tiene. Pero bueno,
bienvenida.
Hay días y hay horas por delante para comentar lo que se diga en los corrillos.
Bueno, tú vete apuntándolo todo, ¿eh? Perfecto.